El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Diez con dos minutos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, cuando el sol está como que quiere salir, así está bastante coqueto, digamos, a esta hora de la mañana. Y según la Dirección Meteorológica de Chile, la máxima para hoy día sería de 18 grados. Mañana, afírmate, Tania, porque a la hora que tú te levantas debería haber una mínima de 5 grados mañana. 15 la máxima. El otoño ya. Y el viernes, 1 grado. Así se viene la cosa. Así que a abrigarse porque ya, yeah, winter is coming, dirían los que saben. Oye, otra cosa que quería contarles es que si ustedes entraron a Google desde de temprano, probablemente se dieron cuenta de que el Doodle de hoy celebra el aniversario número 373 de Elena Cornaro Piscopia, quien fue la primera mujer en recibir un doctorado en filosofía de una universidad en 1678. ¿Qué te parece? 1678. Para que se enteren de grandes mujeres que hacen grandes cosas. Como las invitadas con las que vamos a estar conversando en un ratito acá en el semáforo. Vamos a estar conversando con Pamela López, directora de programación y audiencias de El GAM, porque El GAM está desarrollando el segundo seminario de gestión cultural. Este 6 y 7 de junio y van a estar con un montón de invitados internacionales y cosas muy interesantes sucediendo ahí en el GAM. Y también vamos a estar hablando con Catalina Donoso, artista visual, académica de nuestra universidad, quien nos va a contar respecto a este segundo seminario de escenas reales, emergencias documentales y mediales, que también se inicia mañana, esto en el MAC Parque Forestal, y que tiene un especial énfasis en el advenimiento cada vez más... ¿cómo deberíamos decir? Más masivo, más numeroso, del teatro documental. ¿De qué se trata eso? Bueno, vamos a estar hablando con Catalina Donoso. Y más tarde vamos a estar conversando con Felipe Monsalve, responsable de este libro que tengo aquí, que le muestro a nuestros amigos que hasta ahora ya están en Facebook. Hello. Que nos están mirando por ahí en el streaming. Chumbil se llama esto. El llamado del mar, que es una colección de entrevistas y fotografías con distintas personas vinculadas al mar desde el norte al sur de nuestro país. Es un muy, muy bonito trabajo de reflexión respecto a... esto, así que vamos a estar conversando sobre esto. Vivir con valor es lo que necesitamos un día miércoles, y es por eso que va a ser la canción que parte el programa de hoy. Esto es Natalia Lafourcade con Adam Jodorowsky.
Hacer un milagro, revivir todo lo sagrado. podemos hacer un milagro, revivir todo lo sagrado, rescatar lo que se perdió. Cambiemos el color de la amargura, sembremos puro amor sin pestañear, sin temer a reír hasta la locura. Nada es más hermoso que vivir con valor, con valor, con valor.
Ahora ves.
Vivir con valor es lo que necesitamos, especialmente si uno se dedica a la gestión cultural. ¿Cierto, Pamela López?
Así dice la gente.
Pamela López, directora de programación y audiencias de El GAM, que está al otro lado de la línea. Amiga de la casa, ¿cómo estás, Pam?
Bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy animada. Además que me encanta esto que el GAM esté organizando este segundo seminario internacional de gestión cultural que se desarrolla mañana y pasado desde las 9:30 y que además es gratis y tiene inscripción abierta.
Todo es gratis, la inscripción es abierta, queremos que la gente vaya, vamos a estar conversando de temas de gestión cultural y sobre todo de temas que tienen que ver sobre las comunidades, los territorios, cómo trabajamos con los barrios, con los entornos. Así que va a estar súper entretenido.
Ahora, ese temario, de alguna manera, Pamela, ya instala para quién está pensado este seminario, ¿no? Porque cuando quizás pensamos en gestión cultural, claro, uno piensa en lo que haces tú ahí en el GAM, una institución grande, ¿cierto? Con una programación súper potente. Pero hablar de territorialidad y gestión cultural, de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa en las comunas y de lo que pasa entre los vecinos, es también gestión cultural.
Es también gestión cultural y nos abre también el aspecto y la invitación a los amigos y amigas que quizás no son gestores culturales, pero que trabajan en barrios, en territorios, con comunas, que hacen trabajo que tiene que ver con, el desarrollo comunitario, en varios sentidos, o sea, personas que trabajan con comunidades migrantes, personas que trabajan con comunidades indígenas, personas que no pertenecen a una junta de vecinos, organizaciones comunitarias, en fin. Hay todo un mundo ahí por descubrir que se vincula, por supuesto, con la cultura y que creo que hay que conversarlo y hay que desentrañarlo, porque como tú sabes, las sociedades y los barrios van cambiando y hay que aprender a trabajar con ellos.
Exactamente, y además pensar que hay tanta experiencia a nivel internacional, como yo te sigo en Instagram, yo sé que tú constantemente estás viajando y levantando no solamente programación para el GAM, sino también distintas experiencias de gestión cultural en el mundo, y algunos de los expertos en este sentido están viniendo a este seminario. Cuéntanos quiénes son.
Mira, tenemos expertos tanto en el plano internacional como nacional, porque tenemos prácticas también nacionales que queremos, por supuesto, rescatar y poner en valor. Por ejemplo, entre los nacionales, un grupo de personas que a mí me gusta mucho son las personas que están a cargo de la Galería Metropolitana, que es una galería de arte contemporáneo que está ubicada en el centro de la comuna de Pedro y Reserva. Y hacen un trabajo realmente interesante y realmente poderoso en torno a cómo se comunican con el entorno. Y también hay gente internacional, personas y gestores, consultores que trabajan en estos temas. Tenemos a una persona que viene del SODRE de Uruguay, con Martín Istamuyú, tiene un apellido un poco raro, pero él hace mucho trabajo que está dedicado sobre todo con los niños, con los jóvenes y con un trabajo artístico en torno a las escuelas de danza. Está también Monina Monelli, que trabaja en un teatro en Buenos Aires que se llama El 25 de Mayo, que fue un teatro levantado por los vecinos. Está Doug Warwick, que viene de Estados Unidos, que es un consultor experto que ha asesorado a las organizaciones culturales más importantes en torno a cómo trabajar con sus territorios. Así que, como verás, hay un panorama bien amplio y de ejemplos de distintas latitudes del mundo que yo creo que son súper interesantes de conocer.
Ahora, con esa selección estoy pensando que tiene en común toda gente que está muy vinculada al trabajo con los territorios, con las comunidades, con los vecinos. De alguna manera me parece a mí, y aquí me lanzo, Pam, tú ahí me podrás corregir, que el seminario, o desde la selección, ¿no?, está instalando una hipótesis posible, que frente a la crisis que tenemos de audiencias, pensando que tenemos una tremenda y maravillosa cantidad de producción artística en las distintas disciplinas, sigue siendo el desafío cómo llenamos las salas, ¿no? Y pareciera ser que por lo menos en este seminario se está diciendo que una manera de hacerlo es vincularse con los territorios y con las comunidades.
Por supuesto, tú tienes razón porque eres muy brillante, Antonella.
Ay, gracias,
amiga. Y claro, o sea, tiene que ver con la crisis de los públicos, pero sobre todo también tiene que ver con cómo captamos el interés de nuevos públicos, gente que no está llegando a nuestra oferta por algún motivo, y sobre todo en una sociedad como la que estamos viviendo hoy día, que es una sociedad cambiante. Hoy día tenemos públicos nuevos en nuestras calles, tenemos públicos que vienen de otros lugares del mundo, tenemos una comunidad migrante, y las organizaciones culturales de verdad tienen que volver a mirarse para adentro y repensar cómo conversar con esas audiencias.
Claro, y además también considerando desde esa lógica, que lo hemos hablado mucho, ¿no? Si entendemos la cultura como un derecho y la cultura como parte de nuestra formación cívica, como parte de nuestra formación como personas. Y ahí también pasa algo que es interesante, porque lamentablemente, y tú me imagino que lo habrás visto de manera repetida, hay mucho prejuicio, no solamente desde el mundo artístico, ¿cierto?, de que hay ciertas cosas para cierta gente, sino lamentablemente desde la audiencia también. De decir, bueno, por eso lo de la Galería Metropolitana me parece muy notable. ¿Por qué tendríamos un arte contemporáneo en Pedro Aguirre Cerda? Es interesante pensar que estos prejuicios van de un lado para otro y es trabajo del gestor un poco mediar entre esta falta de experiencia, porque una vez que cruzamos la experiencia todo cambia, ¿no?
Claro, pero también lo que yo considero que es interesante en ese campo de los prejuicios es pensar de alguna u otra manera, ¿cómo cambiamos el paradigma? Hasta acá nosotros estamos acostumbrados a hacer algo y esperar que el público llegue o tratar de traerlo, ¿me entiendes? Y de alguna manera lo que estamos tratando de abordar es otra pregunta, que es ¿por qué no conversar con las personas? ¿Por qué no conversar con estas comunidades, con estos territorios? Y preguntarles de qué manera podemos nosotros también estar al servicio de ellos, ¿me entiendes? Y de qué manera podemos llegar a un consenso de decir, mira, nosotros te queremos introducir estos lenguajes, estos estilos, este tipo de trabajo, pero también queremos saber qué es lo que tú quieres de nosotros, cómo quieres que nos vinculemos, cómo te interesa que nos relacionemos. Y eso es una conversación que yo siento que las instituciones culturales estamos todavía fallando en tener de manera profunda.
Sí, hay una. La idea de ese paradigma es muy potente, porque, claro, lamentablemente tenemos muy instalado que el único espacio de conocimiento valioso es el espacio académico, ¿cierto? Es el espacio que viene desde las alturas y desde la élite, un poco, ¿cierto? Y lamentablemente no hemos considerado en este diálogo de producción artística también qué es lo que las comunidades consideran como valioso. Ahí hay un trabajo que ustedes mismos desde el GAM han desarrollado de manera muy potente con talleres, con el Coro Ciudadano, con el Bibliogam, y me imagino que esa experiencia también está reflejada en la curatoría de este seminario.
Y por supuesto, y también entender que a veces no es solo la programación, sino que también es los espacios físicos. Por ejemplo, una cosa que está interesante de este seminario es que parte de los exponentes también son algunas de las personas que bailan en nuestra casa, como comunidades. O sea, está Gabriela, que hace el trabajo con las chicas de Lula Ula, nos va a contar su trabajo y nos va a contar cómo un centro cultural le sirve a ella para propósitos de lo que ella artísticamente quiere hacer. También va a estar Leona, Dance Hall Queen, que es uno de nuestros emblemas de la plaza, que es una chica muy potente que hace un trabajo de dance hall con una comunidad inmensa de mujeres. Entonces,
la que hicieron el spot de Gabriela.
Claro. Entonces va a ser interesante darle voz a ambas partes, a darle diálogo y a darle espacio de conversación a ambos lados de la moneda.
Entonces, recordemos que esto parte mañana a las 9:30 horas, que hay cupos limitados, pero la invitación es abierta y gratuita. Solo tienen que entrar a GAM.cl, ahí se van a encontrar rápidamente en la portada con la información de este seminario de gestión cultural y pueden inscribirse. ¿Hay algún límite para quienes pueden participar?
El único límite es la cantidad de asientos que tenemos en la sala.
Ya, perfecto.
Así que yo le recomiendo a las personas que estén interesadas que por supuesto se inscriban, eso es más que nada para tener un registro, y que vayan, asistan, lleguen temprano ojalá, para poder alcanzar a estar sentados y cómodos, y nada, estar atento, la sala siempre, hay gente que va a una ponencia, después sale, y ahí pues, por supuesto hacemos entrar a otro, nos vamos a ir todos acomodando.
Claro que sí, así además... Que... Importante pensar que esto está abierto a toda la comunidad y que seguramente puede haber algún ponente, alguna experiencia que les interese más. Toda la programación está en gam.cl/seminariogam19. Seminariogam19 con números. Queridísima Pamela López, directora de programación y audiencias del GAM, siempre un placer conversar contigo, querida, y ojalá puedas venir para acá después para que nos cuentes qué tal estuvo todo esto.
Yo encantada, muchas gracias a ustedes por siempre apoyarnos y por el contacto, y los esperamos mañana y pasado en el GAM.
Estupendo, abrazos para usted, querida.
También, un abrazo.
Chao. Ahí estaba Pamela López, directora de programación y audiencias del GAM, que no solamente hace un tremendo trabajo en disponer de escenario y de espacio para el desarrollo cultural y social de nuestra región, sino que también está constantemente, este año he visto varias obras que están viniendo de provincia, está generando lazo y está también desarrollando este segundo seminario internacional de gestión cultural que parte mañana a las 9:30 a.m. y se desarrolla hasta el viernes gratuitamente. Gratuitamente en el edificio A, en la sala A1, y solo tienen que inscribirse si les interesa. Está abierto a gente que ya es gestor cultural o que son artistas o gente que le interesa entrar. Cualquier persona puede participar de este seminario de gestión cultural. Más información, gam.cl/seminariogam19. Vamos a escuchar ahora a Gustavo Cerati con Cosas Imposibles. 10:24 y están pasando tantas cosas tan interesantes en nuestra capital. Uno podría pensar que junio es un mes así como ya invernal, en donde están las cosas como retiradas, pero la verdad es que hay un montón de cosas interesantes pasando. Más temprano nuestro jefecito Patricio López conversaba con dos de el elenco del Bunch, que están en el GAM este fin de semana con una obra sobre el sentimiento oceánico, que me parece hermoso, que ojalá podamos ver aquello que se llama Mar Adentro, que está del 6 al 9 de junio en el GAM. Recuerden que hoy hay concierto acá en Sala Máster. Ayer estuvimos hablando respecto a eso, a este ciclo de música de mujeres por la lucha feminista que se está desarrollando cada miércoles acá en Sala Máster. Recién hablábamos de este seminario que se está desarrollando ahora en el GAM. De también estos ciclos de cine, ¿cierto? Ayer les contábamos que se inauguró en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos un ciclo de cine con documentales todos los martes a las 7 de la tarde con documentales que dan cuenta de la movilización social. Y hablando de documentales, también mañana se inaugura el seminario Escenas Reales 2, Emergencia, Documentales y Medialidades, y estamos con una de sus organizadoras, la artista visual y académica de nuestra universidad, Catalina Donoso. Cata, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Antonella, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, con un poco de frío, fíjate, me tiene un poco confundida el tiempo. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Como que sale el sol, pero sí, pero no, pero eso.
Sí, está raro.
Pero ustedes están full porque mañana y pasado, ahí en el MAC Parque Forestal, están con una serie de actividades para reflexionar en torno a el documental, a sus emergencias, a sus expresiones. Va a haber varias mesas que van a estar hablando de cine documental y del lenguaje documental, pero me pareció muy interesante que este año además van a tener reflexiones respecto a lo que está pasando con el teatro documental. Cuéntanos un poco respecto a la idea del seminario en general y luego podemos ir con las actividades.
Bueno, la verdad es que es al revés, porque este seminario partió, ajá, como una reflexión sobre el teatro documental.
Mira tú.
Entonces, ese fue el primer motor que para algunas personas, a mí me ha llamado la atención que cuando se lo comento a algunas personas les parece un poco como raro y desconocido. ¿Qué es eso del teatro documental? Mm. Bueno, yo me encontré con eso justamente investigando sobre el uso del recurso audiovisual en la escena teatral contemporánea chilena, y descubrí que hay un movimiento súper grande de trabajo en torno al documental, ya sea a partir de la inclusión de personas que podemos llamar reales, como dentro de la escena, no actores, y sus biografías, pero también a veces el trabajo con documentos, con archivos, también utilizados como elementos relevantes para la puesta en escena.
Claro, estoy entonces, pensando, a partir de eso, probablemente para graficarles a nuestros auditores y auditoras, una de las obras más exitosas de las últimas temporadas, Los Arrepentidos, es una obra que es teatro documental, está basada en testimonio y experiencias a partir de las cuales se crea la dramaturgia.
Exactamente, ese podría ser un ejemplo, el año que nací, que ya tiene más años.
Claro que sí.
Tiene más tiempo, también es un buen ejemplo de lo que se denominaría como esta emergencia documental o tendencia del teatro a incluir elementos documentales. Porque otra cosa que a mí me parece interesante es pensar que no se trata simplemente de un género, así como decir esto es documental y esto no, sino que a veces hay como recursos documentales dentro del teatro que son interesantes de analizar. Entonces, lo que te comentaba, el año 2017 se hizo la primera versión, partiendo justamente para reflexionar e interesar a la gente y también convocar a los que estaban haciendo el teatro documental o incorporando elementos documentales en sus obras, invitarlos a reflexionar, a conversar en este primer encuentro. Y este segundo encuentro es el que se pone a dialogar con el cine,
ajá,
que es el área en la que yo más he trabajado. Entonces, para mí es súper relevante el poder poner a discutir las distintas disciplinas y ver cómo los aportes del cine en el documental, los aportes del teatro en el documental, pueden nutrirse uno a otro.
Claro, probablemente uno piensa en el cine documental como el acceso más obvio, ¿cierto? Cuando hablamos de lo documental y este cruce con el teatro como algo un poco más experimental. Pero vivimos en un momento en donde también el cine, los límites entre documental y ficción y las posibilidades narrativas a partir de archivos, found footage y otras cosas, también están viviendo un momento muy entretenido, donde están pasando muchísimas cosas y en donde los límites desde hace un rato ya parecen estarse desdibujando, ¿no?
Claro, por eso es que insistimos harto en esto, como de más que pensar en géneros, ¿no es cierto?, pensar como en estrategias documentales que no necesariamente significan que haya que definir algo como documental como un absoluto, sino que ver cómo dialoga, por ejemplo, también en esas estrategias documentales los elementos de la ficción. Y cuando trabajamos con archivos, cuando trabajamos con recreaciones, por ejemplo, en el documental, y como bien tú dices, ¿no es cierto?, hay una movilización, una fluidez entre lo documental y la ficción, que es súper potente y súper importante para el cine, el cine contemporáneo, y ya desde hace unos años, ¿no? Desde hace un buen tiempo.
Ahora, esos van a ser algunos de los temas presentes entonces en este seminario Escenas Reales 2, Emergencias Documentales y Medialidades, que se va a estar desarrollando a partir de mañana a las 10 de la mañana en el Marc Parque Forestal. ¿Para quién está pensado esta actividad?
Mira, es abierta a todo público, es gratuita. Se requiere una inscripción porque estamos entregando certificados a quienes vayan los dos días de las actividades. Generalmente hay mucho interés en el campo académico, gente que está estudiando, pregrado, posgrado, a investigadores e investigadoras, pero nos parece que es un espacio abierto no solo a la academia, y una de las características, de hecho, del seminario en el año antepasado y en este año, es que no son solo mesas conformadas por personas académicas, sino que también por personas que son artistas, o sea, que hacen teatro, que hacen cine, y poner en el mismo estatuto a conversar ambos lugares, que también es algo que nos parece muy, muy importante, como no separar el mundo de la investigación del mundo del quehacer y poderlos poner a conversar en la misma mesa desde sus propios lugares.
Perfecto.
Entonces es muy abierto, en el fondo. Alguien que no necesariamente es investigador, pero le interesa el teatro, puede llegar ahí, o le interesa el cine, puede llegar ahí y perfectamente vincularse con lo que se va a estar conversando.
¿Dónde se pueden inscribir?
Hay un evento en Facebook que se llama Escenas Reales, el seminario 2, ¿no? El de este año, y ahí está el link donde se pueden inscribir.
Perfecto.
Y pueden inscribirse, que eso me parece importante también señalarlo, pueden inscribirse o bien a los paneles, que son dos cada día, o bien a las actividades paralelas, que mañana en la tarde tenemos la exhibición del documental Las Cruces, de Teresa Redondo y Carlos Vázquez, una súper oportunidad de ver un tremendo documental.
Es un tremendo documental.
Tremendo documental, ¿no?, que trabaja con un archivo judicial de un caso de una matanza de trabajadores en los 80 en Chile, gratuito también en el ICI a las 7 de la tarde. Y el viernes tenemos como actividad de cierre una muestra abierta del proceso de una obra de teatro que se va a estrenar a fines de junio en el GAM, que se llama Proyecto Villa, y que son un director de cine y una directora de teatro que están trabajando, Edison Cajas, director de cine, y Daniela Contreras, director de teatro, que están trabajando con el archivo de audio sonoro que tiene Villa Grimaldi. Entonces ellos van a abrir el proceso y nos van a hacer una muestra escénica de lo que ya están trabajando. Y eso es en la Estación Mapocho a las 7:30.
Perfecto.
Entonces se puede ir a las actividades más académicas o más de mesa de conversación, o bien también sumarse independientemente de estas otras actividades de muestra, en el fondo.
Estupendo. Toda la info la pueden buscar en Facebook, buscan Escenas Reales 2, y les va a aparecer también el link para que se inscriban. Hemos estado conversando con una de las organizadoras académica de nuestra universidad y artista visual, Catalina Donoso. Cata, muchas gracias por hablar con nosotros y que tengas un estupendo día.
Súper, gracias a ti, Antonella. Oye, pero yo no soy la artista visual, es que se llama igual que yo.
Ah, ok, solo quieren... Bueno, pero documentalista, realizadora. Eso también es una manera de verlo, Cata.
Okay, un besito.
Besito, chao.
Gracias.
10:32, nos vamos a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
El Ballet Nacional Chileno te invita a sumergirte en Mar Adentro, obra que marca el debut en el país del coreógrafo brasileño Alex Soares. Ven a disfrutar de esta nueva propuesta inspirada en el agua salada que evoca el sentimiento oceánico. 4 funciones desde el jueves 6 al domingo 9 de junio a las 20 horas en la sala A2 del Centro Gabriela Mistral, GAM. Más información en www.balletnacional.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
El actual escenario mundial evidencia profundas asimetrías en el desarrollo económico y social de los países. Para dar respuesta a esta situación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales e instituciones públicas destinan numerosos recursos en el ámbito de la cooperación internacional. En este contexto, el nuevo Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile es una invitación al estudio de los diversos fenómenos que inciden en los procesos de desarrollo y de los instrumentos que la sociedad tiene a su disposición para promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global. Más información en iei.uchile.cl.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Diez con 36 y en unos momentos vamos a estar conversando con Felipe Monsalve, autor de este libro Chumbil, El Llamado del Mar, una muy interesante colección de entrevistas de personas de distintos ámbitos siempre vinculadas con el mar. Y a propósito, vamos a escuchar ahora Deja Van con Océano.
Amaneció en los brazos de la pasión. Mi corazón descansando en ti. El firmamento entre los dos. La aventura más feliz. Y a ver que no hay sobre la tierra más vida que tú y yo, no. Y lo demás solo es lo demás. Pa para nosotros sale el sol, por nosotros nada más. Viviremos así cada segundo, porque somos los reyes de este mundo. ¿Quién puede parar los ríos?
Y ahora le damos la bienvenida a nuestro semáforo a Felipe Monsalve, realizador, productor y autor de una serie de libros, el más reciente de ellos, Chumbil, El llamado del mar. Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por aceptar y también por compartir con nosotros este trabajo que no sé si cierra, pero sería como el tercero de una serie de libros en donde tú, frente a un tema, has escogido sentarte a conversar y a partir de esas conversaciones relevar testimonios de personas, y yo estoy asumiendo que se hizo así, pero no lo sé. Porque, bueno, en Chumbil, para que lo sepan, Felipe conversa con ecologistas, con investigadores, con pescadores, con distintas voces que se relacionan con el mar a lo largo de todo Chile, además, que también es una cosa interesante, pero en el libro los textos están puestos en primera persona. Entonces, por eso pensé que... ¿Y cómo hiciste? ¿Escribieron ellos o tú los entrevistaste y transformaste ese texto?
Perdón. Mira, mi trabajo consiste en salir a buscar información. En este caso, en este libro, el tercer libro que hago, los dos libros anteriores tuvo la misma metodología. Uh-huh. Hay un tema más o menos general que a mí me interesa poder explorar y voy en busca de quienes me pueden proporcionar información específica, particular. Y en el caso de Chumbil, mi tercer libro, lo que hice fue salir a buscar información nuevamente y recorrí la costa de Chile desde Puerto Montt, Valdivia, Chiloé, de ese sector en la zona sur, pasando por Valparaíso, Santiago, Coquimbo. Y tomé contacto con científicos, gente vinculada al mar, que han hecho de su actividad laboral el mar y su vida, para que me contaran qué estaba sucediendo en el mar, qué hay de cierto con lo que sucede en el mar y qué no es tan cierto que es lo que sucede en el mar. Aquí está el resultado de esas 20 entrevistas, 23 entrevistas. Y mi trabajo consiste en eso, en ser un puente entre los entrevistados y el lector. Tomo la información, la humanizo, le hago un trabajo de que pueda ser más cercana uh-huh. para el lector. Y no le doy un tratamiento de una estructura o una edición. No me interesa estructurar. No me interesa editar en estricto rigor. Me interesa que la información le llegue al lector de la manera más transparente y objetiva posible, sin mi mano, para que ellos puedan hacerse su propio punto de vista y tengan su propio diagnóstico. Porque el fin último de por qué trabajo en lo que trabajo es ayudar a establecer diagnósticos para que después podamos planificar. En muchas temáticas, desde mi perspectiva, Chile adolece de planificación. Mi trabajo viene a apoyar, a ayudar en ese sentido, a que cómo podemos planificar para resolver desafíos que aún tenemos pendientes. Chumbil, este libro sobre el mar, viene a aportar en esa línea de trabajo.
Entonces lo que el lector o lectora se enfrenta son 23 voces, 23 testimonios que parten con el origen. Casi todos dicen nací en esta fecha, en este lugar, y de alguna manera van contando su historia de cómo se vinculan con el mar y luego haciendo desde esa experiencia, ¿cierto?, su diagnóstico de lo que está pasando. Ahora, cuando tú decías que escogiste, has escogido estos tres temas, ¿cierto? En un caso el tema de la transformación de los chilenos y la sociedad chilena en la última mitad del siglo, también de los pueblos originarios y ahora la reflexión sobre el mar, me imagino que había una hipótesis detrás de la investigación, ¿cierto? Habían ciertas cosas que tú tenías la intuición de que sucedían, porque también hay ciertas temáticas que se vuelven a presentar de manera continua a lo largo del libro. Temas que tienen que ver con la conservación, temas que tienen que ver con la inconsciencia, temas que tienen que ver con el modelo de desarrollo, están continuamente apareciendo en las entrevistas.
Para mí resulta evidente que estamos en una crisis civilizatoria y que se arrastra hace muchos años ya. Y que estamos particularmente en estos últimos 5 años y los próximos 5 o 10 años enfrentados a un espacio donde tenemos que tomar decisiones importantes como comunidad. Como ciudadanía, como territorio, como continente, como planeta. Quizás si hay alguna hipótesis es esa, es como lo evidente de una crisis civilizatoria. ¿Cómo resolver esos evidentes desafíos que tenemos que saber resolver? Creo que hasta la fecha la historia demuestra que las ideologías no han sido capaces de saber resolverla. Nuestras autoridades no han sido capaces de resolverla. Quienes son los llamados a resolver estos temas no lo han hecho. Mi apuesta, mi aporte a la ciudadanía, a la comunidad es abrámonos a otras maneras de poder intentar resolver unos desafíos que son inminente de saber resolver. Ese es mi aporte, que hago con estas temáticas. Esa es mi hipótesis.
Bueno, vamos a volver sobre Chumbil y sobre estos diálogos, estas conversaciones. Vamos a estar hablando de quiénes están acá y por qué, y un poco de qué aprendiste en este trabajo. Pero antes vamos a escuchar a Ana Tijoux con esto que se llama Mar Adentro.
Preparada para esto, si fui fuerte, ahora soy solo carne y hueso. Frágil, sin abrigo, llorando hasta un río. Tu rostro me aparece en los momentos más fríos. Deambulando en un viaje sin escala, no encuentro el camino a casa, la pena me sobrepasa. Tu ropa intacta en el cuarto, doblada con bordes exactos, esperando a que vuelvas por un rato para abrazarme como solías hacerlo cada noche y dándome un beso como broche, ¿sabes? Las paredes tienen tu aroma y mirar el pasillo es un acto que me desploma. Cada rincón aún grita de tu nombre y cuando el sol se esconde, solo la soledad me corresponde. Solo quiero oír de nuevo el tono de tu voz, pero ahora solo siento el abandono de Dios. En mi mar adentro tengo una piedra, un lamento, intento soltarte, pero pierdo yo el aliento. No te rindas, no te extingues, no me falles, no me falles, no me falles, no me falles. En mi mar adentro tengo una piedra, un lamento, intento soltarte, pero pierdo yo el aliento. No me dejes, no te apagues, no me falles, no me falles, no me falles, no me falles.
No me dejes sacar.
Tu regreso al origen, recuerdo estar charlando y en un momento te dije lo que hoy en día es mi gran culpa. Después uno ya busca errores con una lupa, se suman, reclutan al dolor de no tenerte. Partiste y este fin de semestre cumplí los 5 abriles más tristes. Sin duda tu alma partió a la eternidad. Cerramos la puerta al suelo, desde aquel entonces no puedo olvidar, superar, ya dejar ese lugar no puedo visitar. No me canso de llorar en cumpleaños, Navidad. El cariño no se podrá reemplazar, sé que he actuado mal y en algún momento nos volveremos a encontrar, pero como mi voz se quiebra, desaparecen recuerdos, pasan años, no longevos, acorten plazos, te abrazo en sueños, y esa no era la realidad, te pido que me cuides del cielo, te amo mamá.
No me dejes sacar, el dolor llegará, la tristeza de no verte y no poderte acariciar.
Con 52, seguimos conversando muy entretenidamente con Felipe Monsalve, realizador de este trabajo, porque es su autor, pero al mismo tiempo su gestor, porque las voces que oímos no es la de él, pero es su mirada, la que aparece en estos 23 testimonios de distinta gente. Quería preguntarte por quiénes están aquí, por qué estas personas. O sea, no vamos a poder nombrar a los 23, pero más o menos
claro.
Explicar la curatoría.
Porque quise tener... voces que hablaran desde localidades del territorio nacional. Uh-huh. Eso ya me fijó un pie forzado, digamos. Tener gente en el sur, gente en el centro, gente en el norte. qué gente en el sur, qué gente en el centro, qué gente en el norte, se fue decidiendo por su aporte a esta temática del mar, digamos. Hay oceanógrafo, hay expertos en la salmonicultura, hay bioquímicos, hay premios nacionales de ciencia.
Pero hay pescadores y empresarios, eso me pareció muy fascinante.
Acá hay un empresario.
Que es muy particular él también.
Muy particular y que hace un llamado al mundo empresarial de cómo poder resolver este desafío. Y él también tiene un trayecto empresarial súper... se reconvirtió en la vida. Y entendió el fenómeno. Porque a mí me parece si es que queremos construir... un buen diagnóstico, tenemos que tener todas las voces que más o menos representan ciertas sensibilidades. Acá no está la voz, sí, faltó una... del empresariado duro, digamos.
Claro, del que de alguna manera ha hecho el daño del que todo el resto comenta.
De algún, claro.
O de la lógica de gobierno también.
De la lógica, porque no, yo no estoy, eso también es importante que podamos aclarar, en el grupo de que todos los empresarios son unos corruptos, o que todos los empresarios son unos delincuentes, o que el empresariado nos viene a perjudicar. Me parece un poco antojadizo, las generalidades no son objetivas. Sí hay empresarios que todo el mundo conoce, que no ha hecho bien las cosas.
Pero también tiene que ver con un modelo económico.
Con un modelo de desarrollo.
Claro, que ha instalado cierta permisividad respecto, sí, a la manera en que nos relacionamos con los recursos. Eso es lo que queda de evidencia leyendo las entrevistas.
Sí, y que no necesariamente pasa por el empresariado, sino que pasa por el ente regulador.
Exacto. Que ha sido el Estado, porque no un gobierno específico u otro. No.
Del Estado de post-dictadura, los últimos, ¿cuánto vamos? 30 años, más o menos. Han pasado varios gobiernos.
¿De un lado y otro?
De uno y otro lado. Y la política se ha mantenido en temas del mar. No ha habido la regulación que la ciudadanía y el mundo está exigiendo. Esta ciudadanía empoderada.
Ahora, para terminar, Felipe, y les recuerdo que Chumbil, el llamado del mar, está en todas las librerías, tiene distribución, es Grijalvo, entonces tiene distribución Random House, así que está ahí muy, muy accesible, es un libro objeto, además muy, muy bonito, tiene hermosas fotografías, ¿son tuyas las fotografías?
Sí.
Están muy bonitas y además son muy particulares, porque uno pensaría, son todas sobre el mar, pero la verdad es que no, hay algunas que están muy fijadas en el sujeto. Fotos de la oficina, de esta persona que está compartiendo su testimonio, de sus recuerdos, etcétera. Es muy bonito. Para cerrar, uno queda, después de revisar el libro, con una sensación de urgencia. Uh-huh. ¿Fue esa finalmente un poco la conclusión a la que tú llegaste?
Sí, hay un tema urgente que resolver y para eso está se recolectó esta información para que ayude a realizar un diagnóstico adecuado en esta urgencia. Retomando el tema anterior, el de los empresarios, el ente regulador, también hay un tema que me gustaría poner sobre la mesa, de que si bien son en algunos casos responsables o han permitido ciertas conductas, también aquí está la ciudadanía y hay que apelar a la ciudadanía. Uh-huh. La ciudadanía tiene que ser una ciudadanía activa.
Bueno, hay varios líderes sociales aquí.
Hay líderes sociales, pero también el consumidor de la esquina, de a pata, de a pie. Nosotros tenemos que adecuar nuestro consumo. ¿Qué consumimos? ¿Cómo consumimos? Uh-huh. ¿A quién le compramos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos transportamos? Si el mal no está tan afuera, también está dentro de uno.
El mal está sostenido por la comodidad.
Claro.
Bueno, la invitación es a que consigan Chumbil, que lo compartan, que lo regales, un hermoso libro objeto, hay que decir también. Hemos conversado con su autor, Felipe Monsalve. Gracias, Felipe, por venir a vernos.
Gracias a ti por la invitación.
Nosotros tenemos que despedirnos rápidamente. Gracias, Cami. Gracias, Tania. Ya continúa la programación de Radio Universidad de Chile y mañana a las 10 regresamos al semáforo. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.